ver, para los que amanecen a esta hora, que sepan que el Oscar de este año, entregado hace un ratito en Los Ángeles, California, la película ganadora Green Book, que le ha ganado a Roma de Cuarón. Cuarón ha ganado tres, es así de importantes, dirección, fotografía y película de habla no inglesa. Y luego Bohemian Rhapsody con cuatro estatuillas, entre ellas el mejor actor Rami Malek. Esa es la cuestión. La mejor actriz Emily Colman, protagonista de La Favorita. Y los españoles nada, ni Sorogoyen ni Nuria González, que otra vez será. Y ese es el resultado, lo digo para los que acaban de amanecer, que es una buena hora de amanecer esta, la de las 8:30. Es una hora estupenda para amanecer y para saber, por ejemplo, la información del tráfico. En la Dirección General de Tráfico está pendiente de conectar con la Dirección General de ¿dónde voy? ¿A la Dirección General de Tráfico o al Ayuntamiento? Pues mira, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Pues es una buena hora para amanecer, pero no para estar en las carreteras. Complicaciones hoy especialmente en los accesos, sobre todo por un alcance en la A4 en Pinto, que genera retenciones desde Ciempozuelos. También problemas todavía en la A5 de entrada a la capital por Arroyomolinos, en Móstoles, también en Alcorcón, y especialmente saturada hoy también la M607 en Tres Cantos. Continúa la saturación habitual de hora punta en el resto de accesos, también en la M40, en los tramos habituales, todo sentido norte, y hoy la M50 especialmente complicada también en Fuenlabrada y Getafe en sentido A3.
Eso en la Dirección General de Tráfico, las carreteras. Y en las calles de Madrid, Margarita Pérez, ¿cuál es la situación en este lunes? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sin novedades, se mantiene la situación tranquila en el capítulo de percances y el tráfico se desenvuelve pues con normalidad en cuanto a que todavía se mantienen tramos de la M30 saturados, la mayor parte de conexiones con el centro de la ciudad desde las carreteras también ofrecen en mayor o menor medida unas intensidades altas, se reparte el tráfico por el interior con algo más de lentitud en las rondas, en zonas como Doctor Esquerdo O'Donnell, la zona de República Argentina Joaquín Costa. Vemos también bastante actividad en los bulevares o en el área de María de Molina para conectar con el Paseo de la Castellana, pero todo dentro de una situación tranquila.
Aquí estamos en este lunes 25 de febrero, reunidos en tertulia, una tertulia de Óscar, absolutamente. Hola Victoria Prego, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Has podido abrir el zumo de naranja? Que el frasco está fuerte.
Lo frasco... tienes que abrir tú todas las mañanas.
Eso es una noticia de todos los lunes, abrir el frasco del zumo de naranja.
Todas las mañanas.
Todos los lunes por la mañana.
Pues no tengo fuerza.
Pero bueno, es que está un poquito prieto el, claro, el frasco. Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando Rayón?
Buenos días, Juan Pablo.
¿Os parece bien el Oscar a Green Book o erais más de Roma, los aquí presentes?
Bueno, a mí Roma me gustó.
Sí.
Mucho, sobre todo... según iba viéndola, que al principio dije, ¿qué es esto? Pero me gustó. Pero es que Green Book yo no la he visto, o sea que no puedo opinar.
¿Y por aquí, por esta banda?
Sí, yo soy de Roma. Me pareció una película sorprendente y además que cuenta una historia que yo creo que nos afecta a muchas personas, que tiene que ver con los cuidadores que hemos tenido, las personas que ayudaron a nuestros padres y que nos han tratado tan bien a muchos de nosotros, ¿no? A los que debemos, yo creo que sí, hay una deuda de, ¿no? Porque nos han educado en parte y tiene que ver con eso, con... Yo no quiero hacer spoiler de la película, pero...
No lo hagas, pero vamos.
Pero tiene que ver mucho con eso, con una deuda de hacia esas personas que se dedican en cuerpo y alma a cuidar a, bueno, pues a muchos jóvenes, a muchos niños, y que tiene que ver con lo que está pasando, por ejemplo, en España a día de hoy, con muchos inmigrantes que se ocupan de ese trabajo.
Sí, señor.
A ver, son dos películas preciosas las dos, muy humanas, muy cercanas. Es verdad que Roma cuesta un poquito meterse en ella, quizá por lo de blanco y negro y porque... no sabes por dónde van a venir los tiros.
Porque al principio no pasa nada.
Exacto. Es muy lenta, tiene una fotografía, se ha llevado el Oscar, extraordinaria, extraordinaria. Te vas dando cuenta poco a poco. Y Green Book es lo mismo, es una película sobre la vida misma, con dos personajes extraordinarios, y ahí me recordaba mucho a La vida es bella. Entonces hay gente que se siente un poco... hay una enorme humanidad en las dos películas, es extraordinario. Yo creo que además el cine mexicano... que es el que ahora está triunfando en Hollywood, no solo la generación de Cuarón, hay gente muy joven, buenísima, haciendo cine muy cercano, muy humano, pero no solo de México, de Estados Unidos, sino es el lenguaje universal, que es lo que el cine siempre debería premiar.
A eso aludió, ¿no?, ayer Javier Bardem. Yo creo que un discurso muy oportuno. Sí. Cuando entregó el Oscar a Cuarón, habló de que ante el talento no hay muro que se pueda levantar.
Exacto.
Y la verdad es que es un mensaje...
Y que quiera entender, que entienda.
Sí, sí, sí. Es un mensaje muy directo.
Es un lenguaje universal.
Juan Pablo, en español, en perfecto español, durante la ceremonia, y yo creo que la gente recibió
¿Te refieres a esta frase de Bardem? Mira.
No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento.
Y ya está, dicho en español.
Perfecto.
Se lo entiende perfectamente.
Perfecto.
Es que el español es universal también.
¿Pero tuvieron que hacer traducción simultánea?
Mucha gente lo entendió porque le aplaudieron muy rápido, ¿eh?
Hablaron más en español anoche en Los Ángeles que en Barcelona en la inauguración del Mobile. Pero eso iremos ahora con esa cuestión.
Porque le hemos puesto fácil.
Vamos, votando, como se lo pongo yo el balón, votando a Javier Fernández Arribas. ¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier?
Del Barcelona.
Sí, ¿cómo comienza la semana de los clásicos? Madrid-Barça en semifinales de la Copa del Rey el miércoles y en Liga el sábado. El Atleti ganando y el Atleti de Bilbao disparado también. Hoy todos contentos y el VAR funcionando a tope. Fíjate cómo Casemiro ha aprendido rápido de Piqué y Luis Suárez en eso del teatro. Oh. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia? Bueno, esperar a que luego venga José María del Toro para hablar del fútbol. Y hablando de ficciones, los Oscar, que estabais hablando antes, no han consumado el cisma, pero han estado a punto. ¿A qué me refiero? Al Oscar a la mejor película, que al final se la ha llevado Green Book, una historia clásica de Hollywood sobre racismo frente a Roma, cinta producida por una plataforma por streaming para verla en una tablet o en un ordenador. Vale, Netflix.
No está mal decirlo, ¿no?
No, a mí eso de la publicidad no me importa. Por una plataforma Netflix, por streaming, y verla en una tablet o en un ordenador. Pero, Fernando, todo llegará. Si no ha sido este año con Roma...
¿Cuál es el cisma?
No, porque la película Roma está producida por una plataforma, no está producida por los clásicos productores de Hollywood.
Ese es el cisma. Esa es la novedad.
El cine tradicional, etc.
La ruptura, claro.
Le dieron el Oscar al mejor director, al mejor fotografía, pero no el Oscar a la mejor película. Pero yo creo que...
Llegará.
Si no es en este año, llegará.
Sigue.
¿Y qué ceremonia más sosa? Sin presentador, sin chistes. Bah, para pocos chistes, si ya nos ponemos serios, están nuestros soldados desplegados en Mali, sufrieron un ataque terrorista y menos mal que su buena preparación les permitió rechazarlo y evitar una masacre. Dos ataques combinados con dos coches bomba y un intento de asalto con fusiles. Afortunadamente todos están bien, pero cuidado, hay que mantener muy alta la guardia mientras se entrena a los soldados malienses. Ya veremos si nuestros dirigentes políticos toman nota de lo realmente importante, porque mientras tanto están todos pendientes de las encuestas. ¿Qué opinión les merece a nuestros contertulios las últimas encuestas? Lo de Vox parece difícil de medir, como ocurrió en Andalucía, nos dicen. Y ya veremos si el centro-derecha consigue mayoría o no, o la dispersión de voto favorece a Pedro Sánchez, aunque siempre necesita del apoyo de los independentistas, según las encuestas. El presidente del gobierno sigue a su aire, por cierto, con sus estrategias, y como escribe hoy en El Independiente Victoria Prego, que ahora nos lo comentará,
servidora,
al homenaje a Azaña y Machado en el sur de Francia solo invitó a amiguetes. ¿Debería haberle dado un sentido más general con el resto de fuerzas políticas, o es una acción más de propaganda de Pedro Sánchez? La que hizo una acción llamativa fue Inés Arrimadas en Waterloo, delante de la casa de Puigdemont, para que todos vieran y supieran que no hay república catalana. 10 minutos y a hacer campaña, que salta al Congreso en Madrid desde Barcelona. Y quien tuvo anoche una cena un poco tensa fue el rey, que como siempre mantuvo y muy bien el tipo, y dio réplica a los independentistas al asegurar ante centenares de empresarios de todo el mundo que España es una democracia plena, y al defender la Constitución en presencia de Torra y Colau, que no fueron al acto de saludo. Bueno, ellos verán. Fernando Rayón escribe hoy en La Razón que tiene que ir el rey a Cataluña para que haya presencia de España, del Estado. Y una curiosidad: si el Estado español no apoyara la celebración del Mobile World Congress en Barcelona, ¿se iría a otro lado con sus miles de participantes, su repercusión internacional y su pila de millones?
Y además, el rey de España.
Celebramos 40 años de la Constitución del 78, Fue un éxito sin precedentes en la historia de nuestro país. Hoy España goza de unas instituciones sólidas y una fuerza política y económica que atrae a más de 80 millones de visitantes y a un gran número de inversores.
Tomaron la palabra, aunque no habían saludado al rey, el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Hace dos años fue el presidente Puigdemont quien dio el discurso de bienvenida y me gustaría recordarlo a él y al resto de miembros del gobierno que no pueden estar con nosotros hoy aquí.
Nada volverá a ser lo mismo, tenemos nuevos retos y no deberíamos tener miedo al futuro. Hemos de dar una nueva oportunidad a la esperanza, una nueva oportunidad a los valores republicanos.
Y el rey allí sentado.
Para empezar, el inglés del rey es infinitamente superior al inglés de Torra y al inglés de Calau. Pero bueno, eso no es nada porque para eso ha sido enseñado desde pequeñito.
Sí, sin duda.
En segundo lugar, el rey está haciendo un papel extraordinario en estas circunstancias políticas porque no baja el diapasón ni un solo segundo. Es decir, el otro día... No me acuerdo en este momento.
El Congreso de Juristas en el Teatro Real.
El Congreso de Juristas del Teatro Real, que por cierto participé yo también, pero no estuve en el acto del rey. Volvió a decirlo. En Barcelona lo vuelve a decir. Es decir, tiene levantada la bandera de la democracia española y no la abate ni un solo segundo. Lo cual es muy de agradecer, sobre todo porque en Barcelona hay una militancia contra la monarquía española, que es la militancia contra la Constitución. No nos nos engañemos. Es decir, disparar contra el rey significa disparar contra la clave de bóveda de la Constitución. Y el rey yo creo que está teniendo un papel impagable.
Uh-huh. Javier, Fernando.
Sí, no, yo subrayar también, es un mensaje que puede parecernos obvio, pero que es importante que lo diga el rey, que lo diga en un congreso al que acude tal cantidad de ingente de ejecutivos y directivos de compañías internacionales, y es el de que España es una democracia plena, con todas las garantías. Y esto, que es un mensaje que en otro momento parecería simple y sencillo, bueno, pues decirlo en Barcelona, después del feo, además, que le hicieron tanto el presidente de la Generalitat como la alcaldesa de Barcelona, no recibirle como se merece y como tiene, como está establecido, por otra parte.
Claro. Creo que luego me han dicho, se acercaron a saludarle.
Pero nada más, en el cóctel hubo saludo.
No vayas, hombre, si ya no vas, no vayas.
Pero ya no había cámara.
Lo que pasa es, lo que quiero decir es eso, que la imagen, o sea, cuando ya hemos pasado el momento de la imagen, sí se acercan, pero la imagen que se traslada internacionalmente...
Es de ruptura.
Claro, es de problema, es de conflicto.
Claro.
Por eso el mensaje...
Pero bueno, también es verdad, perdona que te interrumpa, que eso demuestra que España es una democracia, porque les consienten que no reciban al rey y que además defiendan la República delante de las narices del rey, que como hizo Ada Colau. Es decir, ¿qué democracia más ejemplar la nuestra?
Es que en ese sentido, esa batalla sí que la han perdido. Cuando fue en las vísperas del 1 de octubre de ese referéndum ilegal y posteriormente con las imágenes internacionales de la violencia que hubo, es verdad que tuvimos un momento de crisis de relato internacional.
Sí.
Pero yo creo que eso no ha calado, esa batalla los independentistas la han perdido. Incluso los corresponsales y los paracaidistas que aparecen por aquí de vez en cuando se han enterado un poco de qué estamos hablando cuando
¿crees?
Hablamos de España. Sí, Victoria, sigo bastante todo el tema de la prensa internacional y yo creo que esa batalla se ha ganado en gran parte precisamente porque hay figuras de la relevancia del rey que tienen importancia para los medios internacionales y que subrayan mucho estos discursos en momentos claves y determinantes. Y sí, batalla, por mucho que quieran y digan algunos, esa batalla yo creo que está bastante ganada.
Yo estoy de acuerdo contigo, sin saber esto que dices tú, que me tranquiliza y me alegra, pero hay un elemento que me pareció sugestivo y es que al comienzo del juicio de los procesados independentistas estaba lleno de corresponsales. Ya se han ido. Se creían que iban a asistir a un espectáculo, yo qué sé, de bananero. Y se han encontrado que es un procedimiento absolutamente impecable y muy garantista, mucho más garantista que en sus países.
A ver, pero... Pensaban que iba a haber mucho lío, mucho enfrentamiento y que las calles iban a ser un motín tanto en Barcelona como en Madrid. Entonces,
no, pero fijaros,
al ver que todo discurría con normalidad,
han dicho no news.
Los aliados han vuelto.
No, pero eso mismo lo que hace es acrecentar un poco la figura del rey. Vamos a ver, en los últimos años es verdad que ha pactado tanto la derecha como, vamos, el Partido Popular como el Partido Socialista con los independentistas, pues para poder formar gobierno, pues se ha ido forjando la idea de que allí el único que hacía presente al Estado era el rey, primero Juan Carlos y luego ahora Felipe VI, que no ha parado de ir a Cataluña.
No ha parado.
Y es que es así, es que realmente, salvo el Poder Judicial, que ha tenido algún acto que ha sido muy interesante también.
Sí, pero el Poder Judicial, la entrega de despachos la hizo en Madrid.
La exacto, última, sí, la última la tuvo que hacer en Madrid. Sí.
Porque
pero
Lesmes
por eso digo,
no se atrevió a hacerla en Barcelona.
Exacto, exacto. Pero el rey es el único que ahora mismo dice, ¿dónde va a estar la noticia? En que el rey va a estar allí.
Y va a decir lo que dice.
Y va a decir lo que ha dicho siempre, es decir, la defensa de la Constitución. Entonces, que el rey sea la única persona que ahora mismo está haciendo presente al Estado en Cataluña, a mí me parece una anomalía total. Es decir, yo entiendo que Pedro Sánchez haya tenido que pactar o haya necesitado sacar los presupuestos. Entiendo que Rajoy quisiera también abrir allí su oficina. En fin, no vamos a entrar
en la oficina de la vicepresidenta
historia.
Del gobierno.
Sí, sí, no, no,
Operación
no.
Encanto.
Bueno, por primera, llamarlo primera de alguna, parte. Por llamarlo de alguna forma.
Como pero decía
pero
mi suegra,
es que
lástima no sea.
Bueno, pues lástima no sea. Yo creo que tenía razón tu suegra. Pero claro, al final el único que tiene que dar el callo es el rey, y eso no puede ser. Es decir, es que los partidos políticos tienen que estar allí, no haciendo el ridículo en Waterloo, como lo ha hecho Inés Arrimadas este fin de semana, que ha sido absurdo eso, pero tienen que estar allí y tienen que apoyar al rey. Es decir, el desgaste es enorme. Entiendo, porque están fuera gritando, insultando,
quemando banderas de España y fotos del rey ayer.
Eso es, pero claro, pero el rey está y sigue y no va a cejar y habla. Le pueden quitar los premios Princesa de Girona, le pueden quitar, bueno, también en Navarra los premios Príncipe de Viana, pero los dará en otro sitio. Pero claro, el rey está. Pero es que tiene que haber alguien más ahí. No pueden estar los partidos políticos mirando hacia otro lado porque haya elecciones.
Además de constitucionalmente ser representante del Estado en este momento, es el Estado. El rey y el Tribunal Supremo.
Bien, pero son
el Estado.
Pero es que hay gobierno en España, es que hay parlamento, es que se pueden hacer otras cosas. Es que yo creo que de una manera estudiada, conjunta, eso es lo que yo creo que hay que ver. Porque el rey no puede ser el único que haga presente al Estado. Nada más.
Yo no estoy muy de acuerdo con lo de Inés Arrimadas. Efectivamente, fueron 10 minutos y ya está. Pero hay veces que quizás también puedes jugar como juega el contrario, hacer una foto que allí en Bruselas se la recoge toda la prensa internacional para demostrar que Cataluña no son solo los independentistas. Que es la gran falacia de los independentistas, decir que tienen el mandato del pueblo de Cataluña. No, oiga, mire usted.
Bien, puedes tener parte de razón en
eso.
Hay
muchos millones que no somos independentistas y también nos hacemos oír.
Pero la política espectáculo, que es la que practica Puigdemont, la política esta de aparentar, no, tú no puedes ir allí con un cartel diciendo la República no existe. No puedes ir con ese cartel porque ese cartel lo hizo y lo dijo mucho mejor un mozo de escuadra cuando detuvo a aquel en la calle que le dijo gilipollas, creo que le dijo que la República no existe. Claro, estaba diciendo viva la República. Dijo no, pues ya lo dejó claro. Es decir, si tú vas allí, vas a otra cosa. Claro, estábamos comentando cuando veníamos.
Vas a que te saque la prensa internacional. Tiene.
No, pero.
No
porque ya es una mujer muy importante, porque ha ganado las elecciones en Cataluña.
Claro, por eso.
Tiene que hacerlo de otra manera. No puede caer en comentaba Javier hace un momento cuando subíamos que hubo un momento que, efectivamente, la puerta de la casa
se abre.
Se abre. Y entonces, claro, yo le decía, bueno, y entonces...
Pero todo es un espectáculo.
Claro, pero es que estás cayendo en el espectáculo que él quiere montar. Imagínate si hubiera salido Puigdemont allí, que es el efecto chiquito de la calzada, que voy, que no voy, que entro, que salgo.
Hay una mezcla de razones aquí, porque decía Javier Fernández Arribas, y es verdad que se va buscando lo que se va buscando. Se va buscando un eco internacional. El problema es cuando no lo consigues. No había ningún corresponsal prácticamente extranjero. Estaban decenas de periodistas españoles. sobre todo de televisiones, para la imagen del espectáculo, que era lo que se iba buscando. Entonces, en ese sentido, si estamos queriendo justificar esa acción para, digamos, para señalar desde el punto de vista internacional, el éxito ha sido ninguno. No asistieron. Ella hoy, Inés Arrimadas, está explicando que, bueno, que no, que ella va mucho a Bruselas, que bueno, no es bueno. Solo que no es solo por eso, que ella tiene mucho contacto con corresponsales extranjeros, vale, me parece todo fenomenal. Pero la imagen que iba buscando ayer, la única que se ha justificado, es que quería estar delante de la mansión de Puigdemont. Bueno, la foto la ha conseguido, pero es verdad que empieza a ser un poco cansino esa obsesión, yo creo que ha sido obsesión de Ciudadanos por la foto, por la política de la foto y nada más, porque ahí en cuanto rascas un poquito es cuando te quedas un poco decepcionado. Pero bueno, en cualquier caso tampoco es lo más importante del día ni de la estrategia. Fue a hacerse la foto, ya está en Madrid, ya está como
después
portavoz.
Después de anunciar que va al Congreso.
Ahí voy,
después
a eso voy. Yo quiero irme al fondo. Exactamente. Claro. El sábado estuve en la Plaza de la Villa, fue presentada por Albert Rivera y hoy está ya en Madrid como portavoz de la Ejecutiva Nacional y nos tenemos que quedar con el mensaje de fondo. Ella misma lo ha subrayado ya este fin de semana en múltiples entrevistas que ha aparecido por todos lados y es eso, es lo que se está jugando el 28 de abril en España. Es tan importante que hay que poner todas las bazas, toda la carne en el asador, todas las apuestas, lo más relevante para intentar un poco clarificar este panorama que supongo que ahora hablaremos,
sí.
Pero que si tú te lees todas las encuestas del fin de semana, realmente es muy difícil de clarificar.
Sí. Lo de Arrimadas, la pancarta y el salto al Congreso, las dos cosas, Victoria, a ver.
Lo de Arrimadas a mí me parece una anécdota, ¿eh? Es una anécdota, es irrelevante en términos del...
Lo de la pancarta, dices.
Sí, en términos de influencia en la vida política no es ninguna. A mí me parece un error que vaya a Waterloo, porque le da una relevancia a Puigdemont que no tiene por qué darle.
Que ha perdido incluso en las últimas...
Claro.
Porque antes cuando convocaba, es verdad que iban corresponsales en Bruselas. Yo lo digo porque hablo con los nuestros y antes iban los corresponsales extranjeros. Ahora ya no van.
No van.
No, claro. Tienen ningún eco. Entonces es casi peor lo que ha conseguido.
Claro.
¿No?
Es decir, darle una relevancia que no tiene y que no merece Puigdemont. Por lo tanto, a mí me parece que lo de Waterloo es perfectamente... Había sido perfectamente prescindible.
No le añade nada.
No, yo creo que demuestra que se ha equivocado. Y por lo que se refiere a... Por lo tanto, digo que no. O sea, que me parece una estupidez.
Y lo del cambio al Congreso. Lo de dejar el liderazgo de Ciudadanos en Cataluña por la candidatura al Congreso.
Bueno, es que, vamos a ver, yo creo que Albert Rivera tiene la necesidad imperiosísima de apostar por su victoria. Si no sobrepasa al PP... Su destino está bastante dudoso, teniendo a Vox detrás empujando.
Es que ese es el problema. Yo creo que es más que no va a sobrepasar al PP, sino lo que viene por detrás.
Por lo tanto, la apuesta de Inés Arrimadas, que deja Cataluña, o sea, es número uno por Barcelona, pero deja Cataluña, el Parlamento de Cataluña, desguarnecido, me parece una apuesta arriesgada, ¿eh? Seriamente arriesgada, porque el Parlamento de Cataluña efectivamente no funciona. O sea, es que Torra no gobierna, el Parlamento lo abre cuando tiene que decir algo él y después lo cierra a continuación. Es decir, eso es una tomadura de pelo. Pero Inés Arrimadas había ganado las elecciones en Cataluña. Y yo, que no creía que tenía que haber planteado la investidura, sí creo que tiene que seguir... debería haber seguido allí manteniendo la posición. La chica que le va a sustituir, porque yo creo que Carrizosa es
portavoz.
Es bueno, Carrizosa,
sí.
es bueno. Entonces no entiendo por qué es sustituido por Lorena, no me acuerdo.
Roldán. No está mal Lorena Roldán. Yeah. Yo la he seguido bastante en el Senado y es la única, además, senadora que tiene y se brega bien y no lo ha hecho mal. Pero Victoria, fíjate una cosa, qué injustos somos. Estamos poniendo muchísimo, yo no lo entiendo, me lo ha dicho alguien este fin de semana y es verdad. Estamos poniendo muchísimo énfasis en que Inés Arrimada se viene a Madrid, que en realidad es número uno por Barcelona, pero bueno,
sí.
Se viene a Madrid,
sí.
Entre otras cosas porque también tiene derecho a ver qué hace con su vida una persona joven que se ha casado recientemente y que su marido está trabajando en Madrid. Pero además es que esto ya lo hemos visto. Hace 4 años, Albert Rivera, que era el líder de Ciudadanos en Cataluña, se vino a Madrid y hizo exactamente lo mismo.
Pero dejó Arrimadas.
Ya. ¿Y ahora por qué podemos pensar cuando nadie conocíamos a Inés Arrimadas hace 4 años?
Sí, pero lo ha hecho muy bien.
Porque ya están viendo algo en las encuestas que no le gusta.
Pero ya lo que quiero decir es que
que, ahora vamos a eso.
Claro, es
ahora
vamos a la bueno, es que la clave de todo esto son las encuestas.
Pero no podemos decir que el sustituto de Inés Arrimadas sea malo porque no lo sabemos.
No, tienes razón, claro, tienes razón. Entonces, lo que digo es que en este momento,
Pero es que eso vale también para lo de Madrid. Es que en este momento, cuando escucho eso, digo, bueno, es muy importante Cataluña, pero es que a lo mejor es tan importante o más España.
Pues
y
mira,
tiene, estratégicamente, Javier, desde luego para Ciudadanos, o es ahora...
Javier, tienes absolutamente razón. Inés Arrimadas es una candidata extraordinaria y es una candidata extraordinaria en Barcelona y, por supuesto, en Madrid.
Oye, que espera, Fernando, que por otra parte, lo digo para los que venimos, que casi todos los que estamos aquí venimos de provincias, que no pasa nada por un momento determinado Barcelona, venirse a Madrid, Madrid-Barcelona. No, esto es absoluto. Un estado.
Pero ella va a ser número uno de Ciudadanos por Barcelona.
Todo lo contrario, además, es que,
que España es más compleja que Madrid.
La gran batalla de las próximas elecciones se va a dar en Barcelona. En Barcelona, y lo habéis dicho muchas veces, el Partido Socialista Cataluña...
Ojo al Partido Socialista y a su candidatura de Barcelona.
Eso es, el Partido Socialista pasó de tener 25...
Que puede haber novedades.
25 diputados a 7. Es decir, el bajón que tuvo con Pedro Sánchez... No, por supuesto que va a subir. Pero es que esa es la batalla. Entonces, esa batalla la va a dar... Yo creo que la candidata del Partido Socialista va a ser Meritxell Batet.
Ojo al Barcelona. Candidato de Barcelona.
Bueno, yo...
¿Quién no es Batet?
Yo creo que bueno, se va a resolver esta semana, pero ya sí, se avanzó el nombre porque está
Venga,
ahí.
Suéltalo.
No, iba a ser Batet, pero ahora mismo el Ministerio de Exteriores de España está más que abierto para hacer esa disputa.
Sí, y eso es un grandísimo candidato.
Pero, Javier... tu periódico decía este fin de semana que iba a ser cabeza de lista de las europeas.
No, que estaba... No, sí, es que no es incompatible.
¿A que no es incompatible? No es incompatible. O sea, que van a presentar a Borrell a todo lo que se mueva.
No, que no es incompatible. El gobierno, es lo que intentamos explicar, el gobierno, el presidente, sobre todo, y el partido estaban apostando por él para la candidatura europea, porque además hay una oportunidad muy interesante para ser vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea.
Claro. Sí.
Pero... él, ahora, que no tenía esa ilusión, ahora, visto lo de Arrimadas, visto lo de los partidos nacionalistas, él ahora le apetece mucho lo de Barcelona.
No, pero no es que le apetezca, es que es muchísimo mejor
ahora
candidato
seguimos.
Que Meritxell Batet.
Sí, ahora hombre, seguimos con las encuestas y con alguna cosa más en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, que nos van a dar las 9 en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema, Lucas, gol.
Este miércoles el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Victoria Perego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas estamos analizando la actualidad al comienzo de este lunes 25 de febrero. Contamos también la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Arraez.
El Rey inaugura esta hora en Barcelona el Mobile World Congress y lo hace acompañado del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ayer no participó en la recepción al monarca. Tampoco lo hizo la alcaldesa Ada Colau. Comienza esta cita con huelga en el metro de Barcelona y con apenas VTCs tras la nueva normativa aprobada por la Generalitat. Ciudadanos, por otro lado, abre hoy el plazo de presentación de candidaturas, tanto para encabezar las listas a las elecciones generales como a las autonómicas y municipales. Eso sí, después de un fin de semana en el que Inés Arrimadas ha anunciado su salto a la política nacional. Ha dicho esta mañana en Onda Cero que eso no supone dejar en la estacada a sus votantes en Cataluña.
Primero, que yo no aspiro a un escaño en el Congreso, yo lo que aspiro es que Albert Rivera sea presidente del gobierno. Y estoy segura de que la gente que nos ha votado en Cataluña y que nos hizo ganar las elecciones está deseando que Albert Rivera sea el presidente del gobierno. Creo humildemente que tenemos que ir con todo a estas elecciones generales.
La madrugada que hemos dejado atrás ha estado marcada por la ceremonia de los Oscars. En su edición 91, la ganadora de la noche ha sido como mejor película Green Book. Alfonso Cuarón y su Roma se ha llevado los premios a mejor dirección, fotografía y a la película de habla no inglesa. Este último premio Oscar lo ha entregado con acento español nuestro actor Javier Bardem.
No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento.
Otro español, Rodrigo Sorogoyen, no ha conseguido el Oscar al mejor corto. Miramos ya al tráfico, lo hacemos a las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT. María Herrero, ¿cómo están las cosas? Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, retenciones por sendos accidentes, uno que se ha producido en la entrada a la capital por la A4 en Pinto y genera retenciones desde Ciempozuelos, también pendientes de un accidente que acaba de producirse en la M45 en la zona de Butar, que genera complicaciones en el corte con la A4. Por lo demás, saturación en el resto de accesos, en los tramos habituales, también en la M40, en los tramos desde Vallecas a Coslada, también en la zona del barrio La Fortuna y Pozuelo, sentido norte, en Villaverde hacia la A4 y en Valdemarín, túneles del Pardo y Mirasierra, en ambos sentidos. Todavía en la M50 continúa la congestión en la zona de Fuenlabrada y Getafe, en sentido A3.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por un lado, va mejorando la circulación, se hace notar en el arco sureste de la M30, las dificultades de hecho comienzan a partir de la Avenida del Mediterráneo en sentido norte, así como también un tráfico fluido en los accesos por la Avenida Andalucía y la variante de la A4. Sin embargo, tenemos que destacar una incidencia en la M30, atentos, en la zona oeste, muy próximo al puente de los franceses, concretamente está en la salida a la Avenida de Valladolid. Atentos, porque está ocupando Arcén y ese mismo carril de incorporación a esta vía, la Avenida de Valladolid. También tenemos que destacar un tráfico incómodo en sentido de salida, tanto en el norte del Paseo de la Castellana, en la Avenida de América, en sentido A2, así como atentos por la Avenida de Burgos, en la salida de la incorporación al barrio de San Chinarro de las Tablas. Tenemos un tráfico algo más incómodo.
En cuanto al tiempo, conforme avance este lunes, llegaremos hasta los 20 grados. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 3 en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Victoria Prego, Javier Casquero, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. ¿Qué ves en las encuestas de hoy, que las de este fin de semana, las de hoy lunes? Victoria, Javier, ¿qué veis? Fernando.
Pues veo que el Partido Socialista puede...
2 meses faltan, ¿eh?
Puede muy guapamente gobernar.
Guapamente. ¿Con quién?
Con los independentistas, Bildu, PNV y Podemos.
¿Guapamente o malamente?
Como diría, bueno, Rosalía.
En Asturias se dice muy guapamente.
Cómodamente.
Sí.
Podría.
A mí lo que me preocupa de esto es exclusivamente que el Partido Socialista se vea la necesidad de pactar con los partidos independentistas. Porque ya se ha visto, hace muchísimos años que se ve, pero ahora se ha visto de una manera meridiana, el comportamiento de los independentistas, que jamás, jamás dan un paso atrás. Jamás, jamás ceden ni un palmo. Yo, a mí no me consta ninguna cesión de los nacionalistas, de los independentistas catalanes. No me consta. Por lo tanto, si el Partido Socialista, Pedro Sánchez, se ve la necesidad de gobernar con los independentistas, cosa que él no ha negado en ningún momento cuando se le ha preguntado.
La negociación sigue con entre los dos gobiernos, el autonómico y el, sí, el Estado, tal y como cuenta hoy el periódico de Cataluña. Ha habido tres reuniones para distintos asuntos, desde la ruptura de negociaciones, sí, para los presupuestos. Sí.
Me pregunto a qué punto llegaremos en esa negociación y en ese pacto. Y eso es lo que a mí me alarma extraordinariamente. Pero dicho esto, que es una opinión personal, yo creo que el Partido Socialista está muy cerca de gobernar, muy cerca de gobernar.
Pero es que hay otro...
es lo que nos muestran las encuestas. Vamos.
Hay otra opción bastante interesante. Quiero decir que esa opción, esa posibilidad, que es bueno muy similar a la que estamos viendo ahora, sí, si suma y da y existe esa alternativa, pues parece viable. Pero a mí me llama mucho la atención porque la relación personal y política ha llegado a unos límites de enfrentamiento brutales, pero en la encuesta de hoy de GAT para ABC, la suma de PSOE y Ciudadanos da mayoría absoluta.
Claro, es que
sin ningún apoyo prácticamente. Es que no necesitan ni casi ni coalición canaria.
Pues hay una carta de la presidenta del PSOE, Narbona, le envía una carta a Rivera en la que le traslada su pesar por el cordón sanitario que ha impuesto el PSOE ante la cita electoral del 28 de abril.
Ahora hablamos del cordón sanitario.
Su decisión de priorizar los acuerdos con fuerzas de la extrema derecha no solo es imposible de explicar, es imposible de entender viniendo de una organización que se dice a sí misma liberal y europeísta.
Perdón, vamos a hablar
de
cordón.
Déjame rematar
sanitario.
Una cosa, Victoria.
Remata.
Sí, porque yo creo que lo dijimos aquí algún día y cada semana que pasa es más evidente y más que lo vamos a ver. Digo que esa opción matemáticamente existe y lo están reflejando las encuestas. Pero es que además...
Por los pelos, pero existe.
Sí, pero por los pelos, Juan Pablo, prácticamente solos. Sin coalición canaria, ni PNV, ni ninguna alianza. No, yo voy al tema de fondo y es... Lo que estamos viendo también es una realidad y es que con la caída evidente, palmaria en todas las encuestas, todos los sondeos de Podemos, al PSOE se le está quedando como única opción en la izquierda. Y luego, ante el escoramiento de los partidos de la derecha en España, se le está quedando un espacio en el centro impresionante. Y los mensajes del presidente del gobierno, que hemos visto en el pasado, aliándose en los presupuestos y en otras opciones con los partidos independentistas y con Podemos, vamos a ver cada vez más mensajes relacionados con la moderación, lo sensato, el sentido común, la España que todos queremos, la clase media, el centro político, que va a ser el gran objetivo para conquistar, porque tiene ahora mismo un abanico de posibilidades como no tiene ningún otro partido.
Vamos a ver.
Pero Victoria, perdona, por completar lo de las encuestas de este fin de semana. ¿Es verdad lo que decís, que el Partido Socialista podría volver a gobernar con los independentistas? Esto lo dicen las encuestas, pero las encuestas, por lo menos a la que habéis aludido de GAT3, también están diciendo que las derechas, me refiero a Ciudadanos, Partido Popular y Vox, están a 3 escaños de conseguir la mayoría absoluta. Es decir, yo no he entendido por qué Albert Rivera ha tomado esa decisión, que no es en absoluto cordón sanitario, de decir que él no va a pactar en ningún caso con Pedro Sánchez. Viendo las encuestas ahora empiezo a entenderlo yo también. Pero es que el crecimiento de Vox está sorprendiendo tanto a Ciudadanos como al Partido Popular. Y yo no sé dónde está el cordón sanitario. El cordón sanitario es que hemos empezado a ver una carrera brutal para posicionarse en eso que decía Javier, en el centro. Yo no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista va a ir ahí. Y además, esto es información, como decís algunos días aquí por la mañana. Esto es información, no es opinión. Pero es verdad que los demás están en esa misma batalla. Quieren ir al centro, salvo Vox. Por eso le están dejando todo el camino expedito para hacerse con la derecha a Vox. Lo cual también explica muchas cosas.
Vamos a ver, Ciudadanos es un partido de centro. Y todo el esfuerzo del Partido Socialista decir que es la derecha es un esfuerzo inútil.
Sabater escribió este fin de semana que eso es un bulo.
Claro, es que efectivamente, es que los votantes de centro lo saben perfectamente. A mí no me parecería nada mal, sino me parecería de perlas que el Partido Socialista pactara con Ciudadanos. Pero Ciudadanos solo pactará con el Partido Socialista si el Partido Socialista en algún momento dice que no va a pactar con los independentistas. Porque esa es la piedra de molino que tiene colgada al cuello el Partido Socialista. Entonces, yo también dudo de que llegado el momento, y ahora hablaré un poquito de Vox, llegado el momento, Ciudadanos no le diga, si usted me garantiza que en ningún momento se va a acercar al partido, los partidos independentistas, yo pacto con usted. Yo no lo descarto de ninguna manera. Lo que pasa es que sí que entiendo que el Ciudadanos necesite ahora mismo decir, con los partidos independentistas ni agua, por lo tanto con usted que ha pactado y que sigue pactando, ni agua. Pero eso es una cosa circunstancial. El cordón sanitario se inventó en el pacto del Tinel, sí, cuando gobernaba el Partido Socialista con ERC. Del cordón sanitario nunca se habló cuando Pedro Sánchez decía no es no. Y mira que lo dijo, ¿eh? No es no, no es no, no, al Partido Popular. No se habló de cordón sanitario. Y ahora se habla de cordón sanitario simplemente porque un partido dice que no pacta con otro. Eso no es un cordón sanitario. El cordón sanitario es el que se quiere plantear en torno a Vox. Y dicho esto, Vox sube muchísimo las encuestas, pero yo dudo extraordinariamente que la traducción en las papeletas sea la misma que en la de los sondeos. Yo creo que una cosa es decir, yo voy a votar a Vox, y otra cosa es ir con la papeleta y ponerla a favor de Vox. Yo creo que Vox va a crecer considerablemente, pero no creo que tenga los 51 diputados que le augura la Voz de Galicia. De ninguna manera, no lo creo.
Que lo pones de tercer partido por detrás de PSOE y PP.
Sí.
Y por delante de Ciudadanos, de todas maneras, vamos a decirlo.
Olvidémonos, lo dice también, lo explica bastante bien ahí Narciso Vinchavila en ABC, olvidémonos del porcentaje exacto y del número de escaños.
De
lo que es evidente...
Es el número gordo, el porcentaje.
Claro, pero lo que es evidente, y también lo subraya ahí, es el voto ahora mismo, el voto más claro. Cuando preguntan a los sondeados, a los ciudadanos, los que se manifiestan de manera más clara a favor de Vox son esos votantes. Entonces, a mí me da más o menos igual que al final sean 35, que sean, me da más o menos igual, no.
Hombre, no.
Cuidado,
que sean 50,
claro, no,
ojo.
Quiero decir que el dato exacto, lo que me preocupa, es que están en la cresta de la ola y que están manifestándose de una manera muy inequívoca su voto, cuando los demás están dudando, dividiéndose, sin saber qué pactos van a ser posibles. Y sin embargo, toda esa gente, y lo estamos viendo, Juan Pablo antes hablaba de este fin de semana en la Plaza de Vistalegre, pero yo que me mandan los de Vox todos los actos, estoy viendo auditorios a reventar. Y yo creo que la gente tendría que tomar, es verdad que luego a la hora de poner el voto en la papeleta, Victoria, sí, tiene razón, bueno, pasa siempre, ¿no? Reflexionas mucho más, te lo tomas como hay que tomárselo,
y
por otra parte.
Los partidos de centro.
Pero fijaros, yo ahí puntualizo un poco lo que habéis dicho, que al final la gente puede no votarles. El voto de Vox es un voto movilizado. Y además es muy claro, mientras los demás están movilizándose en estrategias, es decir, hablábamos un momento ahora de que el Partido Socialista de Cataluña iba a proponer como número uno a Borrell, que Inés Arrimadas está ahí pero luego va a estar en Madrid, están posicionándose con estrategias, por otro lado, muy inteligentes, lo digo claramente. El voto de Vox no necesita de estrategias, simplemente está y va creciendo. Entonces, claro, yo por eso digo, es que le están dejando, cuando todos están moviéndose al centro, él se está quedando con la derecha.
Pero es un voto cabreado. Que el voto cabreado
sí,
no
pero,
siempre...
Pero el voto cabreado también fue Podemos.
Pero no siempre se traduce en papeletas.
Y el voto cabreado del PP se fue a Ciudadanos también, ¿eh?
Claro.
Que ese es el miedo que tiene
el
Ciudadanos.
El primer voto cabreado del PP se fue a Ciudadanos, el primero. Ahora se ha ido a Vox, porque tampoco Ciudadanos, como estábamos comentando, se ha ido al centro, porque es un partido de centro, evidentemente. Entonces, claro, yo por eso digo, la derecha...
Es que no queda... Lo que pasa es que no queda tanto tiempo, ¿eh? No queda tanto tiempo. Estamos, por supuesto, estamos en campaña electoral, por supuesto, estamos en la cresta de la ola de este momento, y para la campaña en sí no queda tanto tiempo.
Esto que asoman las encuestas no va a ser muy distinto a lo que vamos a ver el 28
de abril. No. Y luego, además, hay un dato ahí que técnico, ya un dato técnico, que era el que decíamos hace muy poco, y era... Para sacar escaño en 35 provincias en España...
Se necesita más del 15%.
Claro. Y siempre pensábamos que, bueno, que un quinto partido, un cuarto partido, a veces incluso un tercer partido tenía problemas, pero bueno. Pero que decíamos, no, ¿cómo un quinto partido como Vox va a sacar escaño en 35 provincias? Bueno, es que está...
Cosas veredes.
Claro, está por encima de ese porcentaje ya en prácticamente en muchísimas de las provincias.
Pero vamos a ver, Vox tiene candidatos en las 50
provincias. Da igual, es la marca.
Pero si nadie conocía los candidatos, claro, en Andalucía... existía nadie, no existían.
No, pero quiero decir, tiene candidatos porque Abascal ha suspendido las primarias precisamente para que no se le cuelen a revistas.
Claro.
Sí. Luego los tiene. Entonces,
vamos a ver si
luego
tiene.
Luego los tiene. Aparecerán. Lo que no quiere es que se le cuelen otros.
Por cierto, que estoy releyendo la carta de Cristina Narbona Rivera, es durísima. Aunque en el penúltimo párrafo dice el PSOE mantiene su mano tendida. Leo, señor Rivera, la desesperación nunca es buena consejera en política, mucho menos si viene acompañada de cinismo y falsedades para justificar.
Eso es pura competición
que
electoral.
A usted mismo le debería parecer injustificable. Sus preferencias por un entendimiento con la extrema derecha.
Pero fíjate, es que en otro
Cristina
momento
Narbona
parecería.
No es precisamente muy fina, ¿eh?
No, no, esto es. La presidenta del PSOE, ¿eh? La presidenta.
Victoria, la
presidenta y secretaria de estudios y programas. Firma la carta.
Y una carta oficial.
Dice lo mismo que el libro de Pedro Sánchez, prácticamente. Es decir, don el que atiza a ahí, Albert Rivera ahí es Pedro Sánchez.
¿Te lo has leído entonces?
Me he leído, pues llevo casi un 90% ya.
Ha leído pasajes, pero esto forma parte de lo que estábamos hablando antes, y tiene razón Fernando con lo del libro, pero tiene razón incluso en las sesiones de control que estamos viendo en el Congreso. Los enfrentamientos ahora mismo más duros son de Pedro Sánchez con Albert Rivera, y la carta viene a subrayar eso, y es que quiere competir por eso. Quiere competir
quiere
por ese espacio.
Quiere a Ciudadanos a la derecha.
Por cierto, que dura es Raya Rodríguez, la diputada socialista, hoy con su jefe Pedro Sánchez, en una carta que publica El Mundo, porque esta señora se
ya lo
la
fue.
Política, ya lo fue. Sí.
Ya lo fue en un momento que además había que salir la primera, cuando empezó a hablarse del relator y del derecho a decidir.
El
salió,
PSOE quiere empujar
salió
a Ciudadanos a la derecha y Ciudadanos quiere empujar al PSOE a los independentistas.
Exacto. Claro.
Pero ambos
pero esa es la estrategia.
Sí.
Y mientras ellos están en una estrategia que además es muy interesante y es lógica, y pues por eso digo que Vox va creciendo por la derecha. Y el que está ausente en este momento es el Partido Popular.
Sí.
Fijaros,
Juan Pablo,
la cuestión. Sí, cómo no, Javier.
Me ha llamado mucho la atención un párrafo en Soraya Rodríguez en el artículo del Mundo. Dice: lo que yo viví en este periodo convulso del PSOE fue un debate ideológico y una decisión de país. ¿Qué iba antes? ¿Nuestro país o el partido? ¿Qué era más importante, que España tuviera un sistema institucional funcionando o uno bloqueado estructuralmente? Algunos defendimos con honestidad lo que creíamos que era mejor para España.
Se refiere a la abstención en el caso del gobierno
de Rajoy. A la salida de Pedro Sánchez como secretario.
Por eso, que todo va junto. Que no se me olvide, que no se me pase el tiempo. El acto en el sur de Francia, los homenajes al exilio
por favor.
De la Segunda República, a Machado, a Azaña.
Vamos a ver.
¿Te faltaba gente allí o qué?
Exactamente. Es decir, si era un acto de propaganda del candidato socialista a las elecciones generales, estaba muy bien que viajara con sus amigos. Pero si era un acto, como fue, del presidente del gobierno, en nombre del gobierno de España...
Sí, con la bandera constitucional allí.
Claro,
presente,
claro, como está mandado, y con la familia, los
muchas republicanas
herederos...
Sí, pero el gobierno llevaba la bandera constitucional.
Sí, 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 llevaba la bandera de España con ese gobierno de España en homenaje a Manuel Azaña.
Totalmente.
O sea, tal. Si estás actuando como gobierno de España, no te puedes llevar a tus amigos. Sobre todo a unos amigos muy concretos. A Paco Ibáñez, a Rosa León... A
Almudena Grandes.
Almudena Grandes, Almudena Grandes y a Luis García Montero.
Sí.
Es decir, es que eso devalúa de una manera.
En Gibson estaba también.
Sí, en Gibson, que no pinta
hombre,
aquí nada.
Devalúa a Lola Delgado.
No,
la ministra
no,
de
no, devalúa mucho más, fíjate tú. Porque es ministra del gobierno. O sea, en nombre del gobierno pueden ir los ministros, naturalmente. Pero si vas a hacer un acto en nombre del gobierno, hombre, amplía la cobertura. No te lleves a cuatro amiguetes que parece que están invitados a una cuchipanda.
A ver, voy a déjame que me meta un poco con Victoria.
Sí.
A ver.
Mucho no.
Un poco. Puede que tengas razón en eso, Victoria.
Ah,
pero vamos a ver. Lo primero que deberíamos decir no sería... Perdón, pero lo primero que deberíamos decir no sería que fue un acto de justicia histórica, que al fin, después de tantos años, un presidente del gobierno de España en ejercicio haya acudido allí, haya acudido además con los familiares también, porque tú estás hablando de unos cuantos amiguetes, y hombre,
no,
algunos de ellos...
de los familiares también.
Algunos, hombre, familiares, miembros de las fundaciones, miembros de las asociaciones que mantienen el legado tanto del poeta como del el expresidente, el presidente de la República. En fin, es un acto de resarcimiento histórico que hacía falta, que yo creo que está, que tiene un carácter simbólico y muy
además,
interesante.
Perdona que te interrumpa, el discurso del presidente del gobierno tuvo lugar delante de la playa donde había un campo de concentración de españoles.
100.000, se calcula
que no solamente
que,
eran Azaña y...
No, se calculan que hasta 100.000 españoles pudieron estar ahí. Y luego, sobre todo, por eso yo quiero meterme con Vitoria, no por eso, sino por la imagen que vimos de un presidente del gobierno lanzando un discurso muy interesante y delante una serie de gente independentista vociferando otra vez consignas trasnochadas en medio de acusando al presidente del gobierno español en ejercicio
de fascista
en un acto donde se estaba rindiendo un homenaje a gente que se tuvo que exiliar de España
por el nacionalismo.
O sea, es verdaderamente kafkiano que viéramos imágenes de gente allí gritando consignas, pero digo que a mí me parece que eso es tan simbólico, tan importante, tan histórico, que efectivamente en el avión hubo algunos artistas de una determinada cuerda, que tienes razón, pero hombre, yo me quedo con el fondo
pues,
tiene
a ver,
un
pues ahora me voy a meter
ahí me quedo,
me voy a meter yo con Javier.
Bien, por alusiones, luego Fernando.
Vamos a ver. Es que yo quería ir al fondo. Es verdad, cuando dijo que España tendría que haber pedido perdón mucho antes, pues tenía razón, pero es que España pidió perdón mucho tiempo antes.
No en Coyure, no en Montalbán.
No en Coyure y no en
delante de la tumba ni de
en México,
Azaña, ni de Machado.
En México con todo el exilio de cuerpo presente.
Además, fue un país que se portó de maravilla.
De maravilla.
El rey,
pues, en 1978, cuando el rey Juan Carlos visitó y hubo una gran recepción en la Embajada de México, allí estaba nada menos que Dolores Rivas Chériff, viuda del presidente Azaña, que fue la que dijo, y aterrizo ya, dijo cuánto le hubiera gustado a Manuel Azaña vivir este día. La reconciliación de todos los españoles. La clave
no es pedir perdón.
78. La clave no es pedir perdón, la clave es la reconciliación, que es lo que ayer no vimos precisamente en esos manifestantes que estaban gritando a Pedro Sánchez.
Sí.
Yo creo que el acto de Pedro Sánchez, le doy un poco la razón a Victoria, podía haber sido de otra manera y podía haber sido más vistoso incluso llevando otra mucha gente. Pero creo que la clave estaba en la reconciliación. Lo que estábamos viendo allí es que era un acto donde no le dejaban hablar al presidente del gobierno unos auténticos fascistas, que esos son los nacionalistas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante de ese día.
Pero hay dos derivadas.
Y recordar lo del año 78, porque no solo estaba la viuda de Manuel Azaña allí, estaban todos los que habían formado parte del exilio militante y habían tenido que irse.
Y los intentos de Suárez por traer a Manuel Azaña a España.
Sí, hubo varios intentos de Suárez y además el rey
llegó a visitar la tumba también, pero ya no estaba en ejercicio.
No, no me
efectivamente.
Dejáis, ¿eh?
Te dejamos, venga, Victoria Prego.
Yo he dicho que es una gran idea haber llevado a las familias y a los representantes del exilio tal. No hay que pedir perdón en absoluto porque esto fue una guerra civil. Entonces no hay que pedir perdón. Hay que reconciliarse, que ya lo hemos hecho. Segundo, Antonio Machado y Manuel Azaña es de todos los españoles.
Claro.
De todos, no de unos. Es de todos. Porque Aznar ha citado N veces a Azaña en sus discursos. Y naturalmente, Machado, ni te quiero contar que hay algún español que no se haya incardinado en Machado. Hay alguno de los que leen, que no son muchos, pero vamos, de tal. Es decir, no puede el presidente del gobierno, haciendo una cosa que estaba bien, pero desde luego no es la primera vez que se homenajea ni a Azaña ni a Machado, desde luego que no puede el presidente de gobierno, como presidente de gobierno, devaluar ese acto que hubiera tenido mucho valor con una panda de amigos.
Me vais a
hombre,
permitir, es que son las 9:24 y no quiero interrumpir ya más el trabajo del alcalde de Alcorcón, David Pérez, que nos está escuchando. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, encantado de saludaros.
Usted ha leído a Machado, ¿no?
Por supuesto, Campos de Castilla y muchas otras cosas a lo largo de mis estudios y después, y no solo a Antonio Machado, sino también a Manuel Machado.
Va a ser usted el número 2 de la candidatura del PP a la Comunidad de Madrid. La pregunta es si usted va a repetir la alcaldía de Alcorcón o no a la vez.
Eso es algo que precisamente en estos días estamos decidiendo y bueno, pues yo creo que en los próximos días lo vamos a tener claro. La verdad es que compatible es legalmente, pero también es cierto que son responsabilidades muy complejas ambas y no parece a lo mejor razonable compaginarlas, pero se puede, y la verdad es que hay mucha gente que sí que me pide que me vuelva a presentar en Alcorcón. Llevamos 8 años trabajando, yo creo que se ha hecho un buen trabajo, y ese trabajo pues ahora puede tener continuidad si yo volviera a repetir. Es algo, como ha sido algo tan inesperada esta otra designación, pues es algo que no nos ha cogido un poquito sin tomar una decisión clara con el tiempo debido. Estamos en ello.
¿Y por qué toma usted la decisión de formar parte de la candidatura del PP en la Comunidad de Madrid como número 2?
Bueno, yo ya he estado en esa candidatura, nunca en un número tan alto, por decirlo así, pero fui también portavoz en la Asamblea de Madrid. Conozco bien la comunidad, llevo 20 años trabajando aquí. He trabajado en el mundo local, en el Parlamento, en la Administración, y pues toda mi carrera se ha centrado en Madrid. Entonces, realmente un ofrecimiento de ese tipo es muy estimulante. Y por otra parte, lo que más me ha decidido es el perfil de la candidata. La candidata es una persona joven, Isabel Díaz Ayuso, una persona valiente, una persona luchadora y que tiene un proyecto, la verdad, que a mí pues me seduce, y yo creo que va a seducir a todos los madrileños, porque realmente de todas las opciones que hay, yo creo que es la única solvente, que es realista, porque claro, uno está escuchando a los demás partidos decir que hay que salirse de la Unión Europea, otros que hay que quitar las comunidades autónomas, otros que los pueblos pequeños hay que eliminarlos, y luego ves a todos esos yendo a la Unión Europea, presentándose a las elecciones autonómicas, oyendo ahora de campaña a esos pueblos pequeños que hace un año estaban diciendo que había que eliminar, ¿no? Entonces, ves que no hay una solvencia o no hay una ilusión, y luego no hay tampoco un conocimiento de la realidad madrileña. Isabel Díaz Ayuso conoce muy bien la realidad madrileña, tiene unas ganas tremendas de mejorar las cosas y un montón de ideas que yo creo que son las que necesita Madrid. Aparte, que tenemos el aval de la gestión de mi partido durante todos estos años en Madrid, que la ha convertido en la comunidad líder. Y eso no puede verse comprometido porque de repente pues haya un gobierno de otro carácter que empiece a improvisar, o con ocurrencias como tipo Carmena, o con las políticas que ya hemos visto a Pedro Sánchez. Eso no lo necesitamos aquí en Madrid y no lo queremos aquí en Madrid.
Habla usted de la herencia recibida de su partido en cuanto a la gestión, y la parte mala de la herencia, los escándalos, los casos de corrupción, las dimisiones, como en esta legislatura de Cristina Cifuentes, ¿eso a la marca del Partido Popular, a ustedes en la candidatura para las próximas elecciones, cómo les afecta?
Hombre, eso a nadie le favorece, es evidente. Precisamente por eso ha sido necesario hacer una renovación, hacer un cambio y, por supuesto, rechazar frontalmente todo ese tipo de situaciones que a todos nos avergüenzan. Y en ese sentido, desde luego, pues el proyecto de Isabel Díaz Ayuso lo tiene clarísimo. Vamos, hay que trabajar con la máxima limpieza, con el máximo espíritu de sacrificio en las administraciones, con políticas de austeridad, con las políticas de transparencia que permitan que recuperar esa confianza que nosotros entendemos que ha habido gente que ha podido perder. Pero precisamente en esta nueva etapa de lo que se trata es de coger lo bueno de todos esos gobiernos, porque es que esos gobiernos han hecho cosas muy buenas por Madrid. Cuando uno ve a los hospitales, al metro, a los colegios bilingües, a tantas cosas que se han hecho en la Comunidad de Madrid, o ver los datos de empleo, de crecimiento económico, ahí está detrás el Partido Popular. Y como dice Isabel Díaz Ayuso, muchos de los derechos que hoy ya se dan por hecho y que todo el mundo considera que o nos creemos que siempre han estado ahí, no, han sido conquistas del Partido Popular, apuestas del Partido Popular, que se han convertido en realidades de progreso real, no de progreso de boquilla, sino progreso real en la vida de 6 millones de ciudadanos aquí en Madrid y también en España cuando hemos tenido los gobiernos. Por tanto, yo creo que hay que coger lo bueno de esas políticas, y eso es lo que Isabel Díaz Ayuso en este momento está haciendo, es ultimar un proyecto que tenga las respuestas necesarias pues para la economía, para el medio ambiente, con mucho cariño puesto en las personas mayores, con una ilusión muy grande sobre todo en las políticas de juventud. Yo veo verdaderamente un proyecto lleno de ilusión, de fuerza, muy pegado a la realidad de Madrid, muy realista, porque Isabel la verdad es que es una persona pragmática y realista, y no estamos ahora mismo para ocurrencias. Ahora aquí del PP no se esperan ocurrencias, del PP se espera la solvencia que siempre ha acreditado. Para ocurrencias o para políticas un poco improvisadas ya están otros. Nosotros estamos para garantizar la confianza, la seguridad, la tranquilidad y el progreso real, como decía, de la gente.
Cuando se dice que usted pertenece al ala conservadora del Partido Popular, ¿a qué se refiere? Le pregunto, ¿queda ala conservadora en el Partido Popular o se ha ido toda a Vox?
Bueno, la prueba de que no es así, pues es que efectivamente yo no oculto que, bueno, a mí no me gusta que me etiqueten, y realmente Yo, cuando me dicen que soy conservador, pues bueno, yo soy conservador en lo que creo que es bueno conservar. Soy liberal en las políticas económicas que creo que funcionan y sobre todo me siento progresista porque creo que defender los valores de la familia, de la vida y de otras cosas positivas es ser progresista. Entonces, lo importante es que en el PP cabemos todos, que somos un partido tolerante con gente que piensa cosas distintas, pero nos ponemos en común aquello que creemos que es bueno para la gente. Y esa es la grandeza del PP, que por cierto no existe en otros partidos. En otros partidos, si piensas distinto, te echan o te arrinconan. Aquí la prueba es que, bueno, pues yo he podido tener algunas posiciones, a lo mejor, pues efectivamente más tirando hacia la derecha que sí. hacia otro lado. Pero bueno, aquí estoy, la gente también demanda esa política y quiere esa política. Y el PP siempre ha sido un partido de centro-derecha, moderado, reformista y sobre todo que no nos resignamos. Somos personas que somos inconformistas con las cosas que no van bien o que no son justas y queremos cambiarlas desde nuestros valores y desde nuestras ideas.
Pero durante la etapa de Cristina Cifuentes usted era como un verso suelto, ¿o era usted políticamente incorrecto? Por ejemplo, usted es provida o las posiciones que tenía usted respecto a la cuestión del feminismo, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad es que nunca he ocultado mis ideas, siempre he trabajado en la defensa de la vida, siempre donde he tenido responsabilidades de gobierno o parlamentarias, siempre he promovido medidas a favor de la familia. Y, por tanto, yo pues no he cambiado jamás mis ideas y ahí sigo. Unas veces te pueden venir bien, otras te pueden venir menos bien, pero lo importante es ser coherente y tener una línea siempre que te permita tener una cosa que en política es fundamental, que es una credibilidad. Y en ese sentido hay mucha gente, muchos partidos, que cambian constantemente de ideas. Tú les miras y no sabes realmente qué piensan sobre qué tema. Pues es verdad que algunos sí que se sabe perfectamente lo que pensamos, ¿no? Y bueno, y como yo, pues lo piensan muchísimos madrileños. Y por eso también es importante que esos madrileños se sientan representados. Isabel Díaz Ayuso tiene un proyecto absolutamente volcado también con la familia, volcado con una economía que permita no solo que las cosas vayan bien en términos de eficacia, ¿no? Que es un concepto a lo mejor muy frío, sino que es que eso se va a traducir y se tiene que traducir, se tiene que seguir traduciendo en solidaridad, en protección social, en bienestar para la gente. Al final, si se gestiona bien, luego se puede precisamente hacer esas políticas que necesitan pues las personas mayores, las familias, las personas con discapacidad, los jóvenes. Gestionando bien, luego se puede ayudar mucho a la gente.
Por lo tanto, antes de que les madrugue Vox la idea, irán ustedes como Feijóo en Galicia y propondrán una consejería de familia.
Bueno, la verdad es que ya ha existido a lo largo de nuestros distintos gobiernos. Sí. Existen muchos ayuntamientos donde gobernamos. Lo importante al final no es que le den la forma de consejería o no, lo importante es que negro sobre blanco en los presupuestos contemple verdaderamente unos compromisos claros y firmes a favor de la familia. Yo la verdad es que las estructuras no es lo que más me importa, sino me importan más los compromisos reales, porque insisto, ahora en campaña empezaremos todos a hablar, todo el mundo empieza a decir sus cosas, al final lo que hay que ver es quién ha cumplido cuando ha prometido algo y segundo, ¿quién puede cumplirlo? Porque aquí empezaremos a escuchar propuestas de todo tipo imaginativas ya, pero hombre, gente que jamás ha gobernado, gente que propone cosas que no son ni siquiera viables legalmente y nosotros desde el PP lo bueno que tenemos es que primero, creo que somos bastante cabales a la hora de proponer cosas, segundo, tenemos experiencia de gobierno y tercero, hemos demostrado que cumplimos aquello que prometemos. Y yo sí digo que la familia, desde luego, en este proyecto va a tener un papel absolutamente principal. Hay que apoyar a la familia, hay que apoyar la natalidad, hay que apoyar a los jóvenes que quieren emanciparse precisamente para que puedan tener hijos. Y todo eso son muchas políticas que al final permiten conseguir esos objetivos. Nosotros nos vamos a volcar con las familias madrileñas.
Y dígame, voy terminando. Entonces, Vox es un partido de derecha enfadada, es el PP cabreado, es extrema derecha, ¿es la competencia qué es para usted?
Bueno, pues mira, como a mí no me gusta que a mí me etiqueten, tampoco les voy a etiquetar. Yo creo que realmente pues ellos tienen su propuesta, es respetable como la de todos los demás. Desde luego no me parece menos respetable que la que de otras opciones de extrema izquierda, por ejemplo, que parece que es que si es de extrema izquierda está bien y según a estos les califican, pues son lo peor. Eso yo tampoco ni lo entiendo ni lo diré jamás. O sea, yo creo que es gente que se presenta con un proyecto. Creo sinceramente y con el máximo respeto a ese partido que aquí en Madrid y en el actual Partido Popular de Pablo Casado y con Isabel Díaz Ayuso aquí en Madrid, realmente las políticas que a lo mejor algunos votantes del PP echaban de menos, esas políticas hoy están absolutamente refrendadas, comprometidas, de apoyo a la unidad de España, como decía, a los valores de la familia, de la dignidad humana. Todo eso ahora mismo realmente nosotros lo defendemos y lo promovemos. Por tanto, es probable que Vox aquí realmente pues tenga a lo mejor menos sentido que se presente en ese sentido con una propuesta, bueno, que en lo bueno ya lo tenemos y en lo que discrepamos pues no voy a opinar.
Mañana, ya termino, esta es la última, ya funcionan los semáforos en la entrada de la 5, que usted ha sido uno de los que se ha opuesto a que se instalen, y están ahí. Y a partir de este momento pues veremos el resultado de los del funcionamiento de esos semáforos, pero eso es un hecho y eso hasta que no cambie el ayuntamiento, ahí van a seguir los semáforos.
Pues eso es una calamidad, sinceramente lo digo. O sea, yo, como muchos, vamos por las 5 a veces cuando tenemos que ir a Madrid, sí. Y ya es bastante horroroso ir por ahí con los atascos que se forman, pero es que no quiero ni pensar ahora, cuando ellos mismos reconocen que va a aumentar los atascos un 700%, y a pesar de todo lo van a hacer. Eso se llama, tiene un nombre bastante feo, pero hacer daño a la gente, gastar dinero público, tomar medidas que son dudosamente constitucionales, a sabiendas de que van a tener un daño, pues sinceramente me parece bastante irresponsable. Y el daño va a ser triple. Primero, el derecho a la movilidad de los madrileños. ¿Qué pasa con eso? Y de los españoles. Segundo, el derecho a la salud. La contaminación que se va a montar ahí con esos atascos va a ser brutal. Y no solo va a afectar a la zona sur, a la que se está viendo despreciada por estas políticas de Carmena. Va a afectar a barrios de Madrid, como pueden ser Batán, Campamento, Aluche, etcétera, ¿no? Y, por tanto, también al medio ambiente. La Casa de Campo está justo al lado de donde se pone la cabecera de esos semáforos. Ahí va a haber una nube de contaminación brutal que le van a repercutir al pulmón verde de Madrid. Y eso es una medida, se supone, que contra la contaminación. Es una medida para que no entremos. Han decidido que nos quieren cerrar la entrada a Madrid. Y como eso legalmente no se puede, pues lo van a hacer mediante un mecanismo que, por la vía de los hechos, lo va a conseguir. Han decidido que 1 millón de habitantes de la zona sur somos seres molestos y contaminantes y no nos quieren en Madrid. Y han tomado una medida unilateral, absolutamente irresponsable, y que, por cierto, hay que recordar que fue propuesta inicialmente por el PSOE. Otra cosa es que luego lo haya ejecutado Carmena, ¿no? Y yo creo que es una agresión, insisto, a 1 millón de habitantes de la zona sur, que es que se nos está despreciando y se nos está expulsando de nuestro derecho a entrar en Madrid.
David Pérez, alcalde de Alcorcón, número 2 del PP, la candidatura a la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid en este lunes.
Ha sido un placer.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Que le vaya bien. Adiós, adiós.
Igualmente, buenos días.
Está claro que la linde entre el PP y Vox le preocupa mucho al PP.
Hombre, naturalmente.
Que es una linde que se cruza de vuelta, y de ida, según vamos viendo las encuestas.
Bueno, naturalmente. Por
y
eso.
Que esa es una batalla muy interesante en las próximas elecciones, en la primera vuelta que son las generales y en la segunda vuelta que son las autonómicas y municipales.
Sin duda, sin duda. Por eso el Partido Popular está tan preocupado y por eso anda de puntillas en esa linde, a lo largo de esa linde. Porque ni quiere ofender a sus votantes, que eran sus votantes,
sí, sí.
Ni quiere ofender a Vox, porque probablemente tiene previsto y sabe que no le queda más remedio que pactar con Vox si los datos dan suficiente suma. De manera que no tiene nada de sorprendente.
El tema es por qué la gente vota a Vox. ¿Por qué hay ahora
yo creo que por cabreo y sobre todo Vox, que yo sepa, no tiene un programa todavía. Yo no conozco el programa de Vox. Conozco sus proclamas, que no son sus programas. Entonces, habría que conocer el programa de Vox. Por lo tanto, la gente no vota a Vox por su programa, porque no lo conocemos, sino porque ya se ha colocado... ¿Os acordáis cuando decían que Rajoy era una fábrica de independentistas?
Sí.
Pues Pedro Sánchez es una fábrica de boxistas.
Hombre, en ese sentido yo creo que la designación de David Pérez como número 2 va en esa línea claramente. Es una persona que tiene, sí, eso es, pero que tiene ideas, es decir, y no las oculta. No, tú le has preguntado, pero durante la etapa pues de Cristina Cifuentes pues estaba apartado,
bueno, si
porque
Cristina
no estaba
Cifuentes en el PP, apartado, David Pérez no repite ni en Alcorcón.
Bueno,
exactamente,
pues,
y más apartado que hubiera estado si Cristina Cifuentes sigue,
sí,
porque
totalmente.
Lo tenía completamente enfilado.
Fuera,
bueno,
sí.
Pero
porque además yo, según sé, que no estoy segura, pero no ha aprobado un presupuesto a lo largo de toda la legislatura.
Sí, porque no ha tenido los apoyos necesarios.
¿Eh?
Exacto.
Está en minoría.
sea, claro, que... pero entonces
tampoco es fácil.
Bueno, pues de repente el Partido Popular empieza a recuperar gente que parece que tiene ideas. En ese sentido, hombre, me resulta interesante.
En este caso, ideas muy de derechas.
Defiende la vida, defiende la familia y defiende la natalidad. Es curioso que esta idea de defender la natalidad esté absolutamente ausente de todo el discurso de los líderes políticos, cuando todos coinciden en que es uno de los problemas más importantes que tiene España.
Casado lo ha introducido en el discurso. Sí,
bueno, Casado lo ha introducido, pero es parte del discurso que está haciendo el Partido Socialdemócrata alemán, es el que está haciendo el Partido Socialista y ahora el que está haciendo Macron en Francia, porque realmente ven que es el problema. Aquí resulta que, como parece muy de derechas, pues
no,
hay
nacer,
gente...
Nacer no es de derechas. Nacer es lo
pero
normal.
Pero apoyar la natalidad parece que sí.
Pues apoyar la natalidad es imprescindible porque estamos viejísimos, viejísimos.
Bueno,
viejísimos.
Pues por eso digo que es
pero
el
es
gran
que
problema.
El tema no
ver,
es
Javier, no, sobre todo esto.
El
venga.
Tema no, claro, el tema no es que apoyar la natalidad sea de derechas o de izquierdas. El tema es cómo apoyas la natalidad y qué mensajes das. Si tú escuchas a Pablo Casado diciendo que, y a Pablo Casado y a Javier Maroto y a varios dirigentes del Partido Popular actual de su entorno, relacionando esto con la situación de la mujer y achacando toda esa responsabilidad de la natalidad o de los descensos de la natalidad en España a la irrupción de la mujer en la vida laboral y a la equidad en la vida laboral de la mujer y del hombre,
no,
el
no,
mensaje...
Eso es una estupidez.
¿Cuántas frases en las que Javier Maroto llegó a equiparar, por ejemplo, el tema del aborto, que es una...
Equiparar el
tema del aborto con una política de conciliación, porque hay algunas mujeres que y familias que prefieren cambiar de coche y comprarse una casa que tener más hijos, pues bueno, es un mensaje que no va con los tiempos, que no va con las mujeres, que no va con el siglo XXI.
No, pero vamos a ver. La promoción de la natalidad es imprescindible en España.
Ya, pero para hombres y para mujeres.
Por supuesto.
Sí, y con otro tipo de mensajes.
Esa es la cuestión.
Pero fíjate que es un discurso...
Para mujeres son las que tienen hijos.
Pero fijaros que es un discurso que está comprando Podemos. Lo que se ha caracterizado por en estas cuestiones estar a veces un poco a la vanguardia, incluso en cosas que pactaba Ciudadanos con el Partido Popular de Cristina Cifuentes, que era pues los embarazos subrogados, etcétera, que es una cosa que a Podemos le parecía fatal. El tema de la natalidad, yo creo que ha dado ejemplo. Se le podrá criticar muchas cosas a Pablo Iglesias, pero él ha dado ejemplo de ser una persona que si tiene que coger la baja por paternidad, incluso en momentos difíciles, me señala Javier que dos veces. Bueno, pues se le puede criticar por muchas cosas, pero bueno, ha dado un ejemplo clarísimo en su propia familia, con lo cual es algo de agradecer.
Pero aquí hay que defender una cosa que no se defiende, que son políticas que fomenten la natalidad. Que consiste,
pues claro, si he empezado por ahí.
En permitir a las mujeres, primero, en poner guarderías en todas las empresas. Eso para empezar. En segundo lugar, en no castigar a las mujeres por tener hijos, porque se les castiga a las empresas
por
privadas.
Por supuesto que
se les trabaja, se pregunta.
Pues claro, claro.
Es decir, es que eso es fundamental.
Y sigue con políticas fiscales que permitan a la familia que quiera tener hijos... Que les permita que los tenga,
claro.
Porque ahora mismo prácticamente es imposible.
Porque,
entonces,
porque
todas estas memeces de Maroto que dice que bueno, pues eso son memeces.
Todo lo del aborto es una tontería, pero
el aborto no es una tontería.
No, el aborto no.
Esos ejemplos que ponen, es decir, eso son tonterías. Pero, es decir, no hay un partido político que tenga en su programa una política efectiva de defensa de la natalidad y de fomento de la natalidad. Y eso, a nuestra edad, a mí, desde luego la mía, que soy mucho más vieja que vosotros, pero tampoco la vuestra, les va a preocupar. Pero a las siguientes generaciones
mucho,
les va a preocupar porque
mucho.
No va a haber quien les pague las pensiones.
No. Correcto.
Bueno, no, y casi para nosotros, o sea, que fíjate.
Pues ya está.
Que tenemos que ir recogiendo esta tertulia de lunes 25 de febrero. Que no se me olvide que esta semana acaba este mes, ¿eh? que el viernes es 1 de marzo. ¿Eh? Que el viernes de carnaval ya, el 1 de marzo.
Qué bonito.
Es muy bonito.
El carnaval.
Me encanta el carnaval.
Hombre, si te pilla en Canarias es fabuloso. Alguna vez que hemos estado allí, yo no lo había visto. Hombre, una cosa es verlo por la tele, que pinta muy mal, pero
visto de cerca está bien.
Pero visto de cerca tiene su punto.
Sí. Algún viaje radiofónico.
Hombre, inolvidable.
Inolvidable. Y tanto.
A saber lo que habéis hecho.
Nada.
Ir y volver. Eso es lo que hemos hecho.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
¿Qué hacemos en la vida? Tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema. Lucas, gol.
Este miércoles el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid.
Bueno, José María del Toro, a la 1:03, el partido de la 1, como cada día en Onda Madrid, ahí estaremos a la escucha.
Buenos días, Juan Pablo y compañía. ¿Cómo estáis?
Pues nada, aquí con los clásicos.
Con los clásicos a la vista.
A la vista, exactamente.
A pares, sí.
A pares. Dos clásicos ahí.
Dos clásicos por el precio.
Bueno, el
de
primero
uno.
Lo jugó el Rey anoche en el Mobile, el primer clásico.
Sí, ¿no?
Sí.
Este también va siendo un clásico.
Hablar de la Constitución a Barcelona, sí, es un clásico.
Ya. Va siendo un clásico también, sí. Lo de la distancia a pesar de la cercanía, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues sí, efectivamente. Miércoles 9 de la noche, apúntatelo. Real Madrid-Barcelona en la Copa del Rey, semifinales. El Barça ha ganado los últimos 5 títulos de la Copa, recordemos. Pero la cosa viene muy igualada con el 1-1 de la ida. Y el sábado, 20:45 horas, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barça. Podría decirse que es el match ball del Madrid para intentar el asalto a la Liga, porque es o a 6 o a 12 o te quedas a 9.
Se le va a gastar el abono a Javier esta semana.
Así que Javier está con el corazón que no le cabe en el pecho esta semana.
Y con las horas de sueño ya, un lío.
Como jueguen como ayer, vamos mal. Pero bueno.
Bueno, pero siempre nos quedará...
Hombre, si juegan como jugaron en el Nou Camp y, o como
en el Metropolitano,
Atlético, pues, claro, entonces va bien.
Que han hecho el partido del año en el Metropolitano.
Ahora vamos con el VAR. Sí es verdad que hay una regresión en el juego del Madrid, hay que reconocerlo así, venía de una buena racha, pero comenzó en Ámsterdam, donde ya ganó jugando regular, continuó en el último partido en casa frente al Girona, donde jugó una segunda parte realmente mala, y ayer pues estuvo discreto en el Ciudad de Valencia frente al Levante, aunque acabó llevándose el triunfo. Y hoy todo el mundo habla del VAR, del aburridísimo VAR, un día más. Hablas tú de lo del Mobile y lo del VAR que me cuentas, porque el Mobile es una vez al año, pero es que esto es todos los domingos, o incluso algunos miércoles.
El VAR hace justicia, está clarísimo.
¿Qué hace justicia?
Permite,
pero es un escándalo
que
cuando
el equipo...
está el Madrid.
Y encima la Atleti
la
Atleti de Bilbao.
noche el Atlético Madrid, ¿no?
El Atlético Bilbao, la pena está... Sí, la ha liado. Sí, vamos con la polémica, si quieres.
Sí.
Acaba el partido, el Atlético puso un tuit que dice: la noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. Una película, La historia interminable. ¿Cuál elegís vosotros? Lo de La historia interminable.
Y ha contestado Carvajal.
Lo de La historia interminable llevaba una carga de profundidad bastante evidente.
Y ha contestado Carvajal, que tiene la...
Al momento, responde Dani Carvajal en Twitter, dice: os recomiendo la del corazón de la décima y la undécima. Yo las tengo hasta en DVD.
Ahí estamos.
Y espérate. Tercia desde Lisboa, Paulo Futre.
Desde Lisboa. Y dice: buen sitio para terciar.
Exacto. Dice: como piscinero número uno que fui, puedo decir que lo de Casemiro está en nivel Michael Phelps. Mis respetos.
Tú fíjate, ¿eh?
Así que divertido es lo del bar, no digas que no.
Oye. Y a todo esto...
A la semana pasada a Piqué le pitaron un penalti que fue un piscinazo tremendo.
Que no era.
Pero a todo esto, estamos con el bar, el no bar, Messi dando un concierto en Sevilla.
Exacto, sí, sí. En víspera de lo que viene.
Qué grande es Messi.
Pero el concierto de Vinicius tampoco estuvo mal.
Vinicius tampoco está mal. Pero le queda
que la suelte un poquito antes.
Ya estamos poniendo pegas, lo único que funciona,
a mí me encanta,
Javier,
porque
¿verdad?
Va a la portería y crea peligro, pero suéltala un poquito antes, chico.
Que digo que yo a Messi no le había visto marcar con la derecha así.
Un golazo, además.
Impresionante, con la derecha.
Oye, es que el primero que marca con la izquierda lo mete con la espinilla, ¿te diste cuenta?
Que sí, que sí, queda igual. Pero es que la espinilla la tiene, vamos. Oh, qué tío.
Así que ya viste que la noche fue divertida. Sí. El VAR ayer intervino en dos acciones. En una lo hizo francamente bien. El primer gol de penalti del Real Madrid transformado por Benzema era mano de Bardi. Realmente era una mano antinatural, por mucho que se protegiera la cara. Y el segundo, pues yo creo que hay un toque leve, ¿no?, de Ducouré sobre Casemiro, que el árbitro interpreta como penalti y que el árbitro
y que el VAR
no corrige la decisión. Si le preguntas a los árbitros, algunos dicen que sí, otros que no, te dirán que hay un leve contacto y que en consecuencia es interpretable y el VAR no corrige este tipo de decisiones. Pero habíamos quedado que el VAR era para las jugadas claras y aquí hay muchos grises, ¿no?, en este tipo de acciones. Y sinceramente no me pareció penalti. Pero también te digo, hay VAR nivel 1 y VAR nivel 2.
¿Cómo?
Sí. Sí, sí. Sobre todo en los medios informativos, porque esto es culpa nuestra.
A ver.
Ayer el gol que marca el Valencia de Condogbia, hay un empujón clarísimo sobre Bustinza.
Sí, bueno, si está aquí en línea, hay que llamar al SAMUR.
Por ejemplo. Bueno, pues el VAR no corrige ese error.
Es verdad.
¿Has escuchado anoche debatir, o ayer por la tarde, acerca del penalti?
No.
O, perdón, del gol anulado.
No, porque era el Leganés.
Porque era el Leganés. Yo es que cuando oigo aquello, no, si es que antes de aquello de Vinicius sobre Rulli, o Riuli sobre Vinicius, no se hablaba del VAR. Unas narices. Se hablaba del VAR, pero en los equipos modestos, que no tienen el recorrido mediático que tienen el Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid.
Porque antes le habían atracado al Getafe en Bilbao,
por ejemplo, con Radio Euskadi aquí en el fondo.
A ver, orden.
Conectamos con Radio Euskadi.
Que está claro que lo del VAR afecta a todos, pero cuando eres un grande se habla durante horas y cuando eres un pequeño se habla un poquito. Al margen de eso, Bale jugó los últimos 17 minutos de partido, enfadado por no haber sido el primer cambio ya en el banquillo. Estaba mosqueado ya y estaban los compañeros diciéndole que todavía quedan cambios, Gareth, espérate un poquito. Bueno.
Bale va a acabar en box de lo enfadado que estaba.
Y después tuvo un gesto feísimo con Lucas Vázquez cuando le va a celebrar el tanto y le aparta la mano con un compañero suyo. Está enfadado con la vida, yo creo, con el mundo.
Va a acabar en box.
Desde que volvió de la lesión ha sido titular 2 veces en 8 partidos. Imagino que ese será el motivo del enfado, pero la verdad es que cuando sale al campo tampoco se lo gana. Así que más vale que se enfade consigo mismo y suba el rendimiento, porque realmente cuando sale tampoco se gana la titularidad. Es más, ya fue titular en Ámsterdam en un partido decisivo y no lo merecía, porque no había hecho méritos sobre el terreno de juego. Nacho, por cierto, expulsado, baja para el partido del Barça del próximo sábado. Vuelve Ramos, que ayer no pudo jugar por sanción. El Atlético, estuviste en el campo, entiendo, ¿no?
Sí.
2-0 al Villarreal, partido de bajo ritmo, marcado por el gran esfuerzo del pasado miércoles contra la Juventus de Turín. Gol de Morata, golazo de Morata, sí, con la zurda a pase de Felipe.
Hizo una hora estupenda, Morata.
Y no lo anuló el VAR, Juan Pablo.
No,
esta vez no. Por fin, el VAR dio validez al tanto de Álvaro Morata, que hacía bromas en la banda, el gesto del oído, como que lo iban a mirar, y se cachondeaban Godín y Juanfran en el banquillo haciendo el gesto de la televisión también. Pero esta vez no le anularon el gol. Y el último de Saúl, en el minuto 89, a pase de Costa. ¿Y qué hacía Víctor Ruiz cuando el balón caía junto al larguero?
Agacharse.
Agacharse, efectivamente.
Para que no le diera.
Agacharse.
Pero qué gran gol, ¿eh?
Sí, sí.
Buen gol.
Bueno, bueno.
Tercer gol de Saúl esta temporada. Y, por cierto, buenas noticias. El Atlético de Madrid ve líder en Segunda División B por primera vez en lo que va de temporada. Le ganó 1-0 al Inter de Madrid. Y como el Fuenlabrada había perdido o perdió por la tarde su partido, se coloca como líder en solitario. El Leganés, lo dicho, empató 1 contra el Valencia. Marcó con Dogbia en el 22. Hubo falta sobre Bustinza. Ni Estrada ni Álvarez Izquierdo indicaron nada. Y empató Braithwaite en el minuto 87. Y Marcelino, que no sé qué tiene contra los equipos modestos de la Comunidad de Madrid, pues ayer quitándole mérito al Lega después del partido.
Oh.
Ni que hubieran ganado 0-4, con un presupuesto 7 veces superior o 15 veces superior.
Todo
no sé
el que
cuántas.
Viene a Butarque se pone tenso. Viene Setién, se mete con el Leganés. ¿Sí? Viene Marcelino, se mete con el Leganés.
Exactamente, pero este ya venía calentito de lo de Getafe.
Pero no le ganan al Leganés.
No le ganan, efectivamente. Décimo segundo en la clasificación. ¿Y qué debe decir el Getafe? En zona Champions, buah, cuarto, ¿eh? Cuarto, le ganó al Rayo 2-1.
Buah.
Hay que hacerle un monumento a Bordalás y a Jorge Molina con carácter de urgencia.
Sí, sí.
Cuarto, si el Getafe jugara la Liga de Campeones, eso sería una cosa tremenda, bueno. Sería una cosa tremenda. Comparable de verdad lo del Leicester cuando ganó la Liga Inglesa.
Sí, señor.
Porque es una cosa que es imposible imaginarla. Tremendo. Antes del comienzo
además
de la temporada.
Además que no
temporada.
Tiene que jugar previa, que va directamente.
Eso es. El Rayo, desgraciadamente, perdió el derbi y sigue en descenso porque ha perdido los tres últimos partidos de modo consecutivo. Y en segunda división, muy rápido, por fin ganaron los dos. El Alcorcón le ganó 2-0 a Las Palmas y el Rayo Majadahonda ganó, muy importante, en el Molinón 2-3 al Sporting.
Sí, sí.
3 puntos de oro para los dos equipos. Así que con todo eso y con más cosas,
bueno,
estaremos
vaya
en el partido...
semana que tienes.
Sí, 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 no nos vamos a aburrir, ¿no?
No, yo vamos, te
seguro
digo.
Que no nos vamos a aburrir.
Ya te voy diciendo que te vas a tener que venir antes aquí porque vas a tener que contarlo todo. Vamos, tienes un partido el miércoles, otro el domingo. Bueno, es un lío tremendo.
¿Tú crees que el miércoles, no, el martes por la noche sonará el himno del Madrid en el programa de Félix Madero?
No tengo la menor duda.
No tienes duda.
No, no tengo duda yo tampoco.
Vamos, que va a estar sonando el himno 4 horas.
De sintonía.
Va a decir Félix buenas tardes y se va. Y va a dejar el himno puesto hasta las 12.
De sintonía.
Pues nada, José María del Toro, a la 1:03.
Cuidadito con Messi.
Mientras estoy haciendo el menú, yo te escucho.
Messi.
Muy bien.
Messi.
Y yo te lo agradezco.
Qué grande es.
¿Qué callado está con lo de Messi, Cajero? Di algo.
Messi es Mozart.
Ya estamos.
Ya,
ya está dicho ahí. Perfecto.
Ya estamos.
Ya sabía yo que la frase estaba ahí. Hasta luego, José María.
Hasta luego.
Adiós, Victoria Prego.
Adiós, buenos días.
Adiós, Cajero. Cuídate mucho.
Ya no hablo más.
No, has dicho suficiente hoy. Adiós, Rayón.
Buenos días.
Adiós, Javi Fernández Arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Antes de que den las 10, contemos el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, el
Buenos
sol
días.
En todo lo alto. Buenos días.
Buenos días.
El anticiclón está ahí, no se va.
Y no se mueve.
No.
El monstruo anticiclónico.
Ya vamos, que es el monstruo.
El sí. monstruo. Bueno, pues se da una circunstancia ocasional que no es muy habitual, el que no solo en la península ibérica, sino en buena parte de Europa estén disfrutando de temperaturas no propias para estas fechas. Y aquí en la Comunidad de Madrid hemos tenido un fin de semana maravilloso.
Y hoy llegamos a 20 grados en algunos puntos
hoy
de
igual,
Madrid, ¿no?
Pero es que lo peor de todo, y digo lo peor porque esto ya empieza sí. a preocupar, esta sería la tercera. tercera semana de anticiclón, de persistencia en tiempo estable, con temperaturas cálidas, y no hay visos de cambio. Probablemente avanzado la semana siguiente, no esta, sino la siguiente, habrá algún cambio, pero está por ver. De momento hoy, sol, mucho sol, máximas de 20, pero es que mañana nos metemos en los 21.
Bueno.
Así que estamos como 10 grados por encima de lo normal.
Que tengas un buen día, Telemadrid, Antonio.
Muchas gracias, buen día a todos.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una. Sigue Buenos Días Madrid. Lidia del Valle, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Esta última semana de febrero que acaba en marzo.
Fíjate, qué cosa más curiosa.
Fíjate, oye, acaba en marzo esta semana.
Sí, que estamos a menos de un mes de la primavera, fíjate.
Bueno, estamos en primavera.
Encantada. Yo estoy encantada.
Escuchando a Antonio López, estamos en primavera.
Bueno, ya sabes que yo lo siento muchísimo por los pantanos, por las florecitas, por los pajaritos, por estas cosas, pero yo estoy feliz.
Estás feliz.
Sí.
Que hasta la una sigue Buenos Días Madrid con Lidia del Valle. Que te vaya bien.
Aquí
los que hemos empezado a las seis nos marchamos desde Buenos Días Madrid, desde Onda Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.